Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este viernes de fin de semana para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa en esta perspectiva crítica que siempre intentamos abordar aquí en Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando o que nos están escuchando a través de las plataformas, las distintas plataformas en las que se transmite Radio Universidad de Guadalajara, además del 104.3 de frecuencia modulada en otras emisoras universitarias, también la página de medios de la Universidad de Guadalajara y en nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0, en Twitter, en Facebook y también el canal de YouTube, donde además de escucharnos nos puede ver a través de las cámaras que tenemos instaladas en las cabinas aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hay muchos asuntos importantes que queremos compartir en esta tarde. Por un lado, un poco cómo se está desarrollando las negociaciones entre las autoridades de la Universidad de Guadalajara y el Poder Ejecutivo del Estado para tratar de convencer a los legisladores, al Poder Legislativo, de que aprueben lo más pronto posible esta iniciativa que envió el gobernador para garantizar un presupuesto constitucional. Digamos, este concepto que implica es garantizar un porcentaje fijo, en este caso 5%, de todo el presupuesto que tiene el gobierno de Jalisco, destinarlo para la Universidad de Guadalajara. Hubo un encuentro pues muy importante en el Paraninfo, en la misma sede del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, entre el rector Ricardo Villanueva y el gobernador Enrique Alfaro. Más adelante le vamos a presentar un fragmento del video que compartieron, pero también hay otro asunto importante. Están anunciando obras históricas supuestamente para paliar el abasto y el abastecimiento de agua a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara con esta red de presas, el Zapotillo, la Zurda y Calderón. Según el gobernador, en un mensaje que emitió ayer en un comunicado, pues según él, con estas obras se garantiza un abasto de agua para la ciudad en los próximos 50 años, según los especialistas, entre otros nuestro compañero Agustín del Castillo, que hace unos minutos acaba de pasar un reporte a Señal Informativa Segunda Emisión con Josefina Real. Bueno, pues no es tan cierto esta versión del gobernador y otros especialistas que lo ponen en duda. Vamos a tratar estos temas, pero también los temas, digamos, urgentes que se derivan de la guerra informal. Vamos a tener una entrevista aquí en cabina con David Coronado, académico de la Universidad de Guadalajara, quien ha trabajado un mapeo de dónde ocurren y también los contextos en los que más ocurren las desapariciones en la zona metropolitana de Guadalajara, para dar seguimiento a este tema tan urgente que es la crisis por desaparición de personas que tenemos en Jalisco. Este es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Importante el tema de los desaparecidos, la crisis. Por cierto, más adelante le comentamos que hay 262 cuerpos ya identificados en servicios médicos forenses de Jalisco que aún no han sido reclamados. Pero vamos a empezar justamente con este diálogo que tuvo el gobernador Enrique Alfaro y el rector Ricardo Villanueva. Por cierto, varios aspectos me llaman la atención. En algunos momentos coincidieron en que, digamos, ya no tienen aspiraciones electorales. Tanto el gobernador señala por ahí pues que ya no, obviamente no es precandidato a la presidencia, y Ricardo Villanueva pues también lo descartó porque dice que se va a quedar al frente de la universidad. Ya si al final también llama la atención que el rector le dice al gobernador, bueno, qué bueno que ya se va a aprobar, pero no vaya a ser que después que lo aprueben los diputados lo vaya a vetar el Ejecutivo. Como en broma se ríe el gobernador, no, claro que no, pero es atento, digamos, a esos aspectos.
Vamos a presentarle un resumen que hace nuestra compañera Elizabeth Ortiz aquí en UDG TV Canal 44. Dice que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, se reunieron con motivo del presupuesto constitucional de la Casa de Estudios. Lo que no se vale es que haya quien intente darle un manoseo político a esto y que quieran sacar raja en meter este planteamiento a la agenda electoral. Son palabras del gobernador. Esto no se construyó así, esto no se construyó a través de la lógica de los partidos, se construyó a partir de la idea de replantear la relación entre la universidad y el gobierno de Jalisco. Un poco extraña esta declaración, como si él fuera ajeno a las decisiones que toma su partido, Movimiento Ciudadano. Incluso me atrevería a decir que ha tenido injerencia importante en otros partidos como Acción Nacional.
Justo en ese sentido, el gobernador hizo un llamado para que en la siguiente sesión del Congreso local se apruebe la iniciativa que él envió, lo cual permitiría que la Universidad de Guadalajara tenga asegurado el 5% del presupuesto total de Jalisco. Alfaro también dijo que en este tema el único interés, según dijo, que prevalece es el que un mayor número de jóvenes tengan la oportunidad de contar con espacios para prepararse y tener una mejor formación.
Por su parte, el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, añadió: hoy la pura esperanza del presupuesto constitucional, gobernador, lo vale todo. Ojalá y logremos convencer a los municipios, al Congreso, y bueno, estoy seguro que con tu ayuda podremos tener capacidad de convencimiento mayor. Ambos coincidieron en que se tiene que hacer un proceso rápido en esta aprobación presupuestal y siempre demostrar que los acuerdos se pueden lograr con madurez y diálogo. Después de que se reunieron, compartieron un video en sus redes sociales, un diálogo de aproximadamente 11 minutos. Vamos a escuchar apenas un fragmento de cuando comienzan esta conversación justo ahí en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara.
Bueno, pues muy buenos días. Quiero darle la bienvenida al gobernador del estado de Jalisco a tu casa, gobernador. Gracias, doctor. A este Paraninfo donde tu padre fue rector, presidió muchas sesiones del Consejo General Universitario en este recinto. Y bueno, pues bienvenido. Estamos trabajando una propuesta sumamente importante para todos los jaliscienses. Y bueno, tuvimos una reunión de trabajo, el gobernador y yo, para volver a poner en ruta el camino para el presupuesto constitucional. Y bueno, me da mucho gusto recibirte, gobernador, y pues platicar de todo esto.
Claro, con muchos recuerdos de este lugar, porque me tocó de niño aquí andar corriendo. La oficina de mi padre era aquí arriba.
Exacto.
Antes de que se cambiara al otro.
Sí, la rectoría estuvo aquí mucho
tiempo. Sí, y cuando lo visitaba, no, pues este era un lugar.
Fue tu patio.
Claro, que me trae muchos recuerdos. Así es que muchas gracias. Qué bueno que podemos regresar aquí y estar platicando. Hemos vivido episodios difíciles, ¿no? Difíciles. Hace 30 meses inició un momento complicado para el estado y para la universidad. Creo que hay que decirlo como es. Simplemente se pusieron sobre la mesa dos visiones distintas sobre la relación de la universidad con el estado, con el gobierno del estado. Y después de ese momento tan duro, difícil, tenso, creo que es motivo de alegría el que hayamos tenido la capacidad de hacer del diálogo una ruta para superar ese conflicto y para poner en el centro a la universidad y a los intereses de nuestro estado también.
Sí, nosotros agradecidos, gobernador, porque efectivamente defendimos cada quien nuestra postura, pero que estemos hoy aquí pensando más bien en el futuro de la universidad. Ya tanto tú como yo nos andamos despidiendo, nos quedan muy pocos meses, ¿no? Y efectivamente creo que la visión que hemos tenido de este tiempo, dedicarlo a cuestiones estructurales. Justo ayer la universidad aprobó una reforma de su fondo de pensiones, que es un tema estructural para los siguientes 100 años, gobernador, y que fue gracias a ese presupuesto extraordinario que pudimos tener para este año, que pudimos pensar en esto. Y bueno, hoy la pura esperanza del presupuesto constitucional, gobernador, lo vale todo. Ojalá y logremos convencer a los municipios, al Congreso, y bueno, pues estoy seguro que con tu ayuda podemos tener una capacidad de convencimiento alto.
Yo creo que es muy importante, rector, y qué bueno que sea esta oportunidad, que la gente sepa, que la comunidad universitaria, los jaliscienses sepan cómo llegamos hasta este punto, porque después de ese episodio hubo también la posibilidad de que las cosas siguieran por el mismo rumbo.
Pues sí.
Hay que platicarlo, porque eso de alguna manera también explica cómo se tiene que construir esta siguiente fase para poder lograr el presupuesto constitucional, porque no me dejarás mentir que en un momento en el que incluso la tensión político-electoral, las dinámicas de los propios partidos, generaban un ambiente de dudas, de incertidumbre, de desconfianzas.
Sí.
Yo tengo que decirlo, porque luego se cuentan tantas historias, rector. Tú aquí me dices si algo digo que no sea preciso.
No.
Pero la realidad es que nos sentamos dos personas a la mesa.
Sí.
Yo recuerdo, además, en la mesa ahí de Casa Jalisco, en la
sí.
mesa redonda que tengo en mi oficina, que hablamos tú y yo de frente.
Sí.
Que pusimos las cosas sobre la mesa y dijimos, o una de dos, seguimos esta ruta o logramos pensar más allá de agendas políticas, logramos ver por encima del conflicto y ponemos por delante a Jalisco a la universidad. Y yo quiero decirte que reconozco también en tu postura que en un momento en el que tú tenías que tomar definiciones personales, decidiste cuidar la universidad.
Sí.
Creo que nos tocó una coyuntura parecida. Sí. Yo no puedo olvidar que eran momentos también en los que yo tenía que decidir si me quedaba como gobernador o le seguía también en otra ruta. Entonces nos tocó ese momento complejo y aunque hay tanto ruido, la realidad es que ahí tomamos una decisión, el rector de la universidad y el gobernador de Jalisco. Y creo que fue la decisión correcta.
Sí, yo, bueno, si logramos esto que nos vamos a emprender en los, del presupuesto constitucional, habrá valido la pena todo, ¿no? Sí. De mi parte, efectivamente, una aventura electoral que era una opción para mi vida en el futuro, yo la descarté inmediatamente cuando la universidad me di cuenta que requería que su rector se quedara a terminar su administración. Y a partir de ese diálogo, efectivamente, que tuvimos tú y yo en Casa Jalisco, donde esbozamos la posibilidad de un presupuesto constitucional, pues por la pura esperanza yo me hubiera quedado a terminar mi periodo, y si sale, habrá valido la pena todo, gobernador. Entonces, qué bueno que si esto sale, qué bueno que no fuiste por ninguna otra aspiración, y qué
igualmente,
bueno,
igualmente.
Yo que me quedé y ya veremos en un año.
Llama muchísimo la atención el tono tan cordial, tan coloquial en el que están iniciando esta conversación, y lo subrayo porque pues fueron periodos, fue un periodo cuando se desató el conflicto hace, va a ser 2 años, ¿no? Fue en agosto de 2021 que inició, pasa de 2 años. Hubo periodos muy críticos donde pues incluso no solamente hubo gritos, sino palabras altisonantes y hasta mentadas de madre, según trascendieron de acuerdo a algunas fuentes, de tal manera que llama la atención pues este trato tan coloquial. Estos recuerdos de Enrique Alfaro, dice que por ahí jugaba en el Paraninfo, y esto porque recuerda que su papá, Enrique Alfaro Anguiano, fue rector de la Universidad de Guadalajara de 1983 a 1989, y pues en este contexto pues él conocía de niño ahí estas instalaciones, y ahora les toca cada quien en sus responsabilidades, y también este punto de encuentro que dicen sostener hacia el final de esta parte del diálogo que reproducimos. Hay que recordar que Enrique Alfaro intentó ser candidato a la presidencia de la República por su partido Movimiento Ciudadano. Dante Delgado se lo vetó, no estaba como muy de acuerdo con esa aspiración de Enrique Alfaro. En tanto, Ricardo Villanueva tenía la posibilidad de ser postulado como candidato de Morena, y en este sentido de la alianza, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Hagamos y Futuro, a la alcaldía de Guadalajara, y se le veía como un actor competitivo, importante, y todo indica que la ecuación de presupuesto constitucional o candidatura, todo indica que se apostó por más bien esta última opción.
Varias cuestiones también que recordaron ahí, Rubén. Justo en el marco de ese conflicto estuvieron recordando ambos los episodios, por ejemplo, de protestas, que en algún momento el rector pues dice que a través del presupuesto constitucional ya no se tendrá que recurrir a cuestiones como las marchas para exigir un presupuesto decente, y hablaron también de despolitizar un poco la vida de la universidad.
Y bueno, también ya lo escuchamos, el rector recordó que gracias, digamos, a su puesto oferta de que va a haber un presupuesto constitucional, las propias autoridades de la Universidad de Guadalajara se animaron a presentar una propuesta para modificar su régimen de pensiones, que fue avalado el día de ayer. Pero hay que decir que no todo el mundo está de acuerdo. De hecho, una inconformidad que es un grupo de universitarios acudieron hoy mismo al Paraninfo de la Universidad de Guadalajara a manifestar su descontento, pese a que el Consejo General Universitario aprobó por unanimidad la reforma del sistema de pensiones. Persiste la inconformidad entre un grupo de profesores del CUSEI y del CUSH, quienes aseguran que no hubo consulta, pero además es necesario que se haga una auditoría. Esto dijeron en una nota de nuestra compañera Griselda Torres Zambrano, que aparece en Notisistema. Dice: nunca nos han consultado, absolutamente, así es. Entonces, por eso estamos rechazando en principio, mientras no haya una auditoría que rinda cuentas de una supuesta transferencia. Es muy difícil que sepamos cómo se manejaron estos recursos del fideicomiso del fondo pensionario, porque ahí pensamos que hay mucha tranza, mucho cochupo en el manejo administrativo de estos recursos, que son miles y miles de millones de pesos. Los profesores argumentan que la aprobación de la reforma del sistema de pensiones se dio a espaldas de los trabajadores, por lo que calificaron a los líderes de los sindicatos de la UDG como vendidos. En contraste, lo que destaca el boletín del gobierno de la Universidad de Guadalajara es que esta Reforma se dio por unanimidad de todos los integrantes del Consejo General Universitario. Vamos a leer el boletín, el comunicado de la universidad. Dice que la reforma a la UDG a su fondo de pensiones lo consolida como el más sano de las universidades del país. En una de las sesiones más nutridas del Consejo General Universitario y con el grito de asistentes en el Paraninfo Enrique Díaz de León, sí se pudo, fue aprobada de manera histórica con 170 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la reforma al régimen de pensiones y jubilaciones de la Universidad de Guadalajara, misma que el rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, consideró la más sana de todo el país.
Según el boletín, dice, el Consejo General Universitario aprobó la propuesta de reforma al régimen de pensiones que garantizará a través del incremento gradual de aportaciones un fondo perenne para los trabajadores de la Casa de Estudio sin afectar derechos ganados de los trabajadores que ya aportaron con la reforma del año 2003.
La modificación al dictamen 4/2003/314 no incrementará la edad de retiro ni el porcentaje de aportación de los trabajadores actuales ni se fijarán límites a las pensiones. Para ello, la Universidad de Guadalajara actualmente aporta al fondo por cada uno de los trabajadores activos y pensionados 10% sobre su salario integrado o pensión vigente. Dicho porcentaje aumentará 3% cada año a partir del 2024 hasta el 2028 y un punto más en 2029 para llegar al 26%, mientras que la aportación de los trabajadores y pensionados seguirá siendo del 10%. Con lo anterior se logrará alcanzar 36% recomendado y la viabilidad financiera.
También aclara que serán las trabajadoras y los trabajadores que ingresen a laborar en la universidad después de la aprobación de la reforma, pues aportarán el 18% de su salario integrado al fondo de pensiones, mientras que la universidad va a aportar otro 18%.
La iniciativa del rector general surgió tras un estudio actuarial que anticipó el agotamiento del fondo financiero, que en 2039 estaba estimado en 18.943 millones de pesos y hacia 2040 las pensiones deberían pagarse con el flujo presupuestal de la universidad. Que el 100% de la pensión se pague del fondo y no del flujo de la universidad es la mejor reforma que va a haber en México, esto dijo el rector Ricardo Villanueva, y subrayó que el impacto financiero de la reforma se consolidará en 30 años, tiempo que llevará revertir la curva en que se afiance el fondo de pensiones.
Y en ese sentido el rector dijo, de eso se trata, lo que hagamos hoy modificará la curva, son decisiones de Estado, por eso hay que tomarlas a tiempo. También advirtió de eventuales complicaciones financieras de por lo menos 25 universidades públicas del país en el año 2031 porque deberán pagar a sus pensionados con sus presupuestos anuales. Dijo, ojalá, y no porque en 7 años veremos a 25 universidades con complicaciones financieras y nosotros estaremos en una situación económica tranquila por haber hecho lo que nos tocó.
El rector concluyó que la reforma configura el primer fondo perenne en el país con las aportaciones de las próximas generaciones. Si quieren dedicarse a trabajar en la universidad, tendrán una pensión digna. Eso es lo que aprobamos y nos convierte en la única institución pública en México que tiene una pensión dinámica, digna, móvil y perenne, expresó el rector, pues muy optimista. Ojalá así sea, es lo que señala el rector. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, cerrando esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que nos pueden contactar en las redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, que de una vez lo invitamos a que se suscriba. Hay varios asuntos que tienen que ver también con la crisis en torno a personas desaparecidas, digamos aristas que siguen surgiendo a partir de la actualización del Registro Nacional de Fosas Comunes de la Comisión Nacional de Búsqueda. De hecho, el diario NTR hizo un ejercicio con la actualización hasta el 8 de febrero de este año de ese registro nacional, pues da cuenta de que en Jalisco hay 262 personas fallecidas que ya están identificadas y se encuentran sus restos en los panteones forenses. En total, el registro indica que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha inhumado un total de 554 personas fallecidas desde el año 2017, y de estas, 47.29%, es decir, 262, fueron identificadas antes de ingresar a los panteones forenses de la entidad.
El Registro Nacional de fosas comunes, explica en esta nota los colegas de NTR, es una herramienta que puede ser usada por familias que buscan a un pariente desaparecido. Como su consulta es libre, pueden revisar si su familiar fue ingresado a alguna de las fosas comunes o panteones forenses del país. En total, la base de datos de este Registro Nacional de Fosas Comunes tiene un total de 26.929 registros de personas fallecidas en fosas comunes o panteones forenses de 9 entidades de la República. La Ciudad de México es la que tiene la mayor cantidad, con un total de 19.203 cuerpos. Le sigue Nayarit con 2.700. Llama la atención porque Nayarit, la población de Nayarit no rebasa el millón, o poco menos o poco más. Puebla con 1.501, Veracruz 1.246, Estado de México 982, Sonora con 620 y aparece Jalisco con 554, Chiapas con 95 y Guerrero con 28.
Ahora, de los 26.929 cuerpos registrados por la Comisión Nacional de Búsqueda, el 41.41% está en calidad de no identificado, mientras que el 58.51% ya tiene identidad. En el caso de Jalisco, los 554 documentados están inhumados en 3 panteones forenses, 210 están en el Cementerio El Progreso, allá en Puerto Vallarta, 198 en el Panteón Mezquitán y 146 en el Panteón Nuevo Guadalajara, los dos últimos ubicados en la capital del estado.
Cita algunos casos en esta nota de Lauro Rodríguez. Entre los 262 casos de personas fallecidas y ya identificadas que están en los panteones forenses de Jalisco se encuentra Cristian Alberto Rodríguez Vargas. El hombre fallecido de entre 25 y 30 años está en el Panteón de Mezquitán en calidad de conocido, es decir, identificado. Su cuerpo fue encontrado el 8 de abril de 2019, pero fue inhumado hasta el 21 de mayo de 2021. Sobre las condiciones de su muerte, hallazgo y lugar donde falleció, el registro no da detalles.
Sí, muy importante completar la información, pero también es importante compartir estos nombres que aporta NTR. Por ejemplo, en la misma fecha de inhumación de Cristian, también fueron enterrados en el mismo panteón Felipe Abarca de León, Abel Álvarez Luengas, Juan Armendariz González, Martín López y Ordia, Carlos Gustavo Flores Martínez, Cirilo Zaragoza Martínez, Federico Lea Flores y Mario Barbarín Holguín, la mayoría con fecha de defunción del año 2020.
Pues muy importante difundir estos casos. Bueno, en información relacionada con la crisis por desaparición de personas, luego de que el miércoles encontraron 4 fosas en Santa Ana, Tepetitlán, la Comisión Estatal de Búsqueda informó que el operativo mediante el que se localizaron ya concluyó. Se realizó durante 3 días consecutivos en los límites de Zapopan, Tala y El Arenal.
Hay que recordar que fue un trabajo también ahí del colectivo Luz de Esperanza que permitió llegar a ese lugar. Dice la información que durante 3 días consecutivos el personal de la Comisión de Búsqueda y los familias de este colectivo y autoridades de los 3 niveles de gobierno llevaron a cabo un despliegue operativo en diferentes puntos de la ciudad con la finalidad de obtener datos que lleven a la localización de quienes han sido reportados como desaparecidos.
Y se realizaron las labores de búsqueda entre el lunes, martes y el miércoles. Bueno, vamos a otra nota. Por el delito de desaparición cometida por particulares agravada, 2 hombres fueron sentenciados a pasar un cuarto de siglo en prisión. 25 años, los condenados son César Osvaldo Y. G. Giovanni Ismael N., Norberto Isaac M. y Richard Isidoro B., quienes además deberán pagar poco más de 493 mil pesos por concepto de multa y reparación del daño. De acuerdo con la carpeta de investigación, en agosto de 2020, los 4 sujetos interceptaron a sus 2 víctimas cuando viajaban a bordo de un vehículo por la colonia Balcones de la Cantera del municipio de Zapopan. Es una nota de los colegas de Notisistema.
Pero fíjense los detalles de ese hecho, de esa desaparición. Esas víctimas, las 2, fueron llevadas a un centro de rehabilitación en la colonia Arroyo Hondo, donde estuvieron encerradas en una de las habitaciones. Los familiares denunciaron la desaparición y durante las investigaciones se logró conocer el paradero de las víctimas, que fueron localizadas con vida, mientras que los 4 sujetos fueron detenidos. Un caso afortunado que se localizaron con vida estos desaparecidos.
Bueno, antes del corte, vamos a pasar a otro asunto también de la mayor importancia. Lo anunciamos al principio del programa, tiene que ver con la crisis del agua. Por un lado, el gobernador anunció ayer, supervisó el punto de conexión de la red de la presa El Zapotillo con la presa Calderón, que dota a la ciudad del primer metro cúbico por segundo a Guadalajara, previo a la inauguración que parece ser que se están reuniendo en estos momentos el gobernador Enrique Alfaro con el presidente Andrés Manuel López Obrador allá en El Zapotillo. Dice este comunicado del gobierno del estado que previo a la inauguración de las obras que dotarán de agua adicional a la área metropolitana de Guadalajara para los próximos 50 años, el gobernador Enrique Alfaro supervisó el miércoles el punto donde ya se conecta la red de la presa El Zapotillo con la presa Calderón a través del acueducto El Salto, la red Calderón. las cuales aportarán el primer metro cúbico por segundo adicional de agua proveniente del Río Verde de la ciudad a través de este sistema, mismo que una vez concluido en su totalidad, es decir, teniendo en operación el Zapotillo, serán 3 metros cúbicos de agua por segundo que llegarán a la metrópoli.
Por supuesto, el gobernador lo celebró en alto, dijo: lo logramos, esta imagen habla más que mil palabras, de esta manera estamos resolviendo el abasto de agua de nuestra ciudad para los próximos 50 años, un esfuerzo enorme, pero más adelante dice que este es uno de los logros profesionales más importantes de mi vida y no puedo dejar de decir que cuando veo esto, lo único en lo que puedo pensar es en que ahora sí puedo ver a mis hijas a los ojos y decirles que con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo dejamos resuelto el problema del agua para el siguiente medio siglo, dijo el gobernador.
Y anunció que hoy se va a inaugurar, lo que hoy se inaugura será un hecho histórico por el tiempo que tuvieron que pasar 40 años de negociaciones antes de que el gobernador y un presidente de la República con voluntad y determinación lograran concretar las obras que se requerían para preservar, dar un uso adecuado y abastecer de agua a una de las metrópolis más importantes del país. El gobernador hizo una supervisión aérea desde la presa El Salto hasta la obra de salida que conecta con las presas La Red y Calderón. Bueno, pero hay matices. Hay una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz donde recoge voces que discrepan de este anuncio. El gobernador de Jalisco informó que habrá más agua para Guadalajara y ya se difundieron las imágenes donde van saliendo los primeros litros del Río Verde, pero no son cristalinos. Para que te des una idea, nos explica Elizabeth Ortiz, la turbiedad de esa agua no debe ser mayor a 4 unidades y del color no más de 10. Para que te des una idea, el agua de Chapala viene con 80 o 100 de turbiedad, entonces para bajarlo tanto hay que hacer un gran esfuerzo de potabilización, explicó el director del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas de la UDG, Javier García Velasco. Lo que presentó el mandatario es una fuente alternativa para mandar tratar el agua a Guadalajara, y añadió el académico, quien también es responsable del Laboratorio de Ciencias Ambientales que se encarga del estudio de agua en Jalisco por parte de la Casa de Estudios.
También explicó que esa agua viene de presas, a diferencia de la que hay en un río donde se está moviendo y oxigenando. Las aguas de abajo tienen toda la materia orgánica que ya se empezó a degradar y de forma natural genera productos como el metano. Las aguas superficiales de las presas normalmente, dice, sí son ricas en oxígeno.
Este investigador dijo: nos están dando una noticia de que hay cantidad de agua. Tenemos otra fuente alternativa de agua, pero la calidad final es la que deberían de asegurar, lo que señaló. Sin embargo, hay también otras objeciones. Una nota de nuestra amiga y compañera Sonia Serrano señala que los gobiernos estatal y federal inaugurarán hoy las obras que permitirán dotar de 1 metro cúbico de agua por segundo a la metrópoli a partir de un acueducto entre las presas Calderón, La Red y El Salto. Sin embargo, no se hizo ninguna gestión para tener derecho al volumen correspondiente al último embalse. Actualmente, la concesión es del Ayuntamiento de Tepatitlán.
Cuenta Sonia que un ciudadano solicitó vía transparencia a la Comisión Nacional del Agua información sobre la existencia de alguna solicitud por parte del gobierno de Jalisco para disponer de agua para la zona metropolitana de Guadalajara proveniente de la presa El Salto, ubicada en el municipio de Valle de Guadalupe. La petición de información fue turnada a las subdirecciones generales de agua potable, drenaje y saneamiento, infraestructura hidroagrícola, así como también al organismo de Cuenca Lerma Santiago.
En respuesta a una petición emitida el 11 de diciembre de 2023, la Conagua señala que una vez que fue realizada una búsqueda exhaustiva y minuciosa de la información, se hace de su conocimiento que a la fecha de emisión del presente documento no se localizó información relacionada a la solicitada por el peticionario, toda vez que no se detectó solicitud de parte del gobierno del estado de Jalisco para poder disponer de agua para la zona metropolitana de Guadalajara proveniente de la presa El Salto, por lo que se determinó que la información es inexistente.
Ante esa respuesta, se plantea al ciudadano que haga la solicitud de esa información directamente al gobierno de Jalisco, lo cual también realizó. En la petición a la administración local se pidió precisar si tenía autorización de las autoridades federales correspondientes para hacer ese proyecto.
Es decir, en este momento no pertenece al gobierno del estado o no tiene autorizado obtener o utilizar este embalse de agua. En tanto, el doctor José Antonio Gómez Reina, profesor emérito de la Universidad de Guadalajara, comentó que el proyecto de la presa El Zapotillo se creó como un capricho sin un estudio de impacto ambiental. Además, se hizo sin socializarlo. Por eso, cuando se construyó la cortina, generó muchos problemas entre las comunidades y las poblaciones cercanas, así como entre otros grupos de interés. Primero se observaron irregularidades y disfunciones en el proyecto. También es una nota de los colegas del diario NTR.
Según este especialista, se hizo una propuesta de hacer un sistema de compuertas interiores y exteriores para regular el nivel del agua, para no afectar a las poblaciones vecinas, pero intervinieron muchas manos y se tomaron decisiones arbitrarias por intereses políticos, por parte de gente que no sabe el manejo del agua. Entre los errores que cometieron, según dijo, estuvo el uso de explosivos que podría haber dañado la estructura de la cortina y a futuro traer problemas técnicos.
Otra voz que consultaron los colegas de NTR es la de Arturo Gleason Espíndola sobre este mismo presa El Zapotillo, y este académico especialista en captación de agua señaló que los gobiernos han tomado decisiones basadas en criterios políticos sin ninguna transparencia ni en temas técnicos ni económicos. Los temas técnicos son muy celosos, una modificación ya en materia ambiental o en la estructura de la presa son asuntos que requieren de análisis exhaustivos, porque son proyectos de gran envergadura y sin embargo en este se tomó con improvisaciones, lo que dice Arturo Gleason sobre este asunto. Vamos a una pausa y volvemos con más información en Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Rápidamente les comentamos una situación sumamente grave. Como ha escuchado usted en este espacio, desde hace años los vecinos del Parque San Rafael mantienen una resistencia en contra de un megaproyecto inmobiliario llamado Gran San Rafael. De hecho, hay una serie de juicios que han interpuesto de amparo en contra de esa obra y sin embargo están reportando que a pesar de todos esos juicios que han promovido, parece que hay movimientos de tierra que reinició la construcción de ese polémico proyecto inmobiliario. Vamos a buscar en los próximos días a los vecinos del Parque San Rafael para que nos comenten qué está ocurriendo ahí. Hay que recordar además que han sufrido incluso episodios de represión estos vecinos en los últimos años por defender ese espacio público, digamos, del parque y toda su colonia en contra de este mega desarrollo inmobiliario. Pero vamos a otros asuntos porque hay muchísimos información en terreno electoral. Muchos reclamos, por cierto, en los círculos cercanos al Partido Movimiento Regeneración Nacional. Una veintena de agrupaciones y asociaciones civiles de Jalisco hicieron un llamado a la dirigencia nacional de Morena para que definan la candidatura a la presidencia municipal de Guadalajara. En una rueda de prensa, las organizaciones señalaron la preocupación que tienen, dicen, por la falta de decisiones en la definición de la candidatura para la capital de Jalisco, según una nota que publica El Informador el día de hoy, y recoge testimonios de Edith Martínez, integrante de la Asociación Justicia y Paz Apoyo para la Familia. Ella pidió a la dirigencia la elección de un aspirante que represente, dice, a la ciudadanía y que dé voz y voto a la población y que no retrasen más las cosas, es lo que señaló. También ella, por cierto, al igual que otras organizaciones o asociaciones, refrendaron el apoyo, curioso, para que José María Martínez sea el elegido como candidato a la coalición, de manera que están apoyando a este diputado. Más adelante ya le dejaremos en las redes sociales también la lista que salió de candidaturas plurinominales del partido Morena a escala nacional. Ha habido mucha polémica porque aparecen algunos personajes que provienen desde otros partidos, sobre todo de el PRI, que no son vistos por las bases de la militancia. Le dejamos esa información en las redes sociales.
Pues como decía, un cartón de cucho, todos los partidos recogiendo cascajo. Eso es lo que estamos observando en estos momentos. Bueno, ya tenemos aquí con nosotros en cabina, y le agradecemos enormemente que al doctor en sociología David Coronado que nos acompañe, y tenemos interés en charlar con él desde hace tiempo porque pues está encabezando un grupo que está analizando la información y ofreciendo análisis de contexto de dónde están ocurriendo las desapariciones. David Coronado, muchas gracias por estar con nosotros.
Ah, contigo, Rubén, un placer.
Jesús Estrada.
Jesús, mucho un placer. Bueno, seguido los oigo, no digo que todos los días porque andamos dando clases a esta hora, pero de todo modo los oigo y la verdad es que La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes.
Al contrario, gracias. David, muchísimas gracias. Conocía de este trabajo que ha estado presentando. Tuvimos oportunidad de charlar en la FIL y ya teníamos semanas tratando de concretar esta charla. Qué bueno que estás con nosotros. Explícanos de qué se trata este trabajo de mapeo, de análisis de contexto que están haciendo sobre las desapariciones. De hecho, ¿cómo se llama el colectivo académico que estás encabezando?
Estamos trabajando en el Laboratorio de Estudios sobre Violencia, en el Departamento de Sociología. Uh-huh. Entonces, pues estamos trabajando en este momento las fichas de desaparición de personas provenientes de asociaciones, específicamente de FUNDEJ, de Por Amor a Ellas, a Ellos, Luz de Esperanza, Entre el Cielo y la Tierra, y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Extrajimos del 2018 al 2023, extrajimos 1,900 fichas, las seleccionamos. Y entonces hicimos una base de datos en Excel. Y de estas 1,900 tuvimos que desechar 1,062 porque no tenían la ubicación geoespacial determinada. O sea, te decían, por ejemplo, esta persona desapareció en Hidalgo, cruce con 16 de septiembre, ¿no? Pero no te decía de dónde.
Exacto.
O Morelos con Hidalgo. Entonces, o nada más desapareció en Guadalajara, ¿no?
¿Y esa falta de información es responsable de las autoridades o incluso la propia familia no tenía los datos?
No, de las autoridades. Aquí falta una política pública que determine las fichas de manera específica. Uh-huh. con la localización exacta, precisa. Con género, porque no viene si es hombre, mujer, bi, gay, etcétera, ¿no? Entonces, a veces esto es muy importante porque entonces te puede dar pistas para determinar sobre qué elementos pueden estar involucrados, ¿no?
Entonces, bueno, debieron desechar 1,062.
62.
Se quedaron con menos de 900.
860 y algo, ¿no? Entonces, ya con esta lo que hicimos es que las ubicamos en el estado de Jalisco y pues nos dio unos datos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, las zonas en estos 5 años con mayor número de desapariciones, pues son por supuesto el área metropolitana de Guadalajara, que no se escapa nunca.
Claro.
Y dentro del área metropolitana Zapopan, y luego la Lagos de Moreno, Los Altos, y en tercer lugar está Puerto Vallarta.
¿Tlajomulco no aparece?
Tlajomulco aparece, pero fíjate que muy esporádicamente en esta época, ¿eh? O sea dentro de estas fichas.
Llama la atención porque cuando uno comparte información, muchos casos ocurren en Tlajomulco.
En efecto, pero en estas fichas, por eso hay que hacer esta acotación metodológica,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Porque no son todas las fichas, tampoco son todas las zonas georreferenciadas, georreferenciables, perdón, pero sí dan ciertas regularidades con base en la georreferenciación, ¿no? O sea, en primer lugar esta, ¿no?
Sí, claro, justamente la georreferenciación. ¿Pero qué otras pistas ofrece? ¿Qué hay otros elementos de análisis de contexto?
Mira, además de determinados espacios, las zonas de comunicación, por ejemplo, las vías férreas, los caminos secundarios. Específicamente, por ejemplo, los que comunican Teocaltiche con Lagos de Moreno, con Ojuelos, de repente ahí hay muchas desapariciones, ¿no? Y que son regularidades que son captadas en la georreferenciación. Entonces, claro, esto es muy interesante porque si tú sabes que en determinados cruces, en determinadas vías férreas, en determinados espacios hay desapariciones, pues entonces poner una patrulla. Oh,
claro. O un operativo especial para combatir a la célula,
en efecto,
como les gusta decir, del crimen organizado que está cometiendo esos delitos. O policías municipales.
Sí, déjame nada más doy las fuentes porque hay que hacer referencia a ellas. En este trabajo del Excel, de la ubicación de la página, trabajaron 10 estudiantes de sociología, ¿no?
Uh-huh.
Pero en la georreferenciación trabajaron 5 estudiantes de geografía. Entonces, este trabajo de georreferenciación es trabajo de ellos, ¿no? O sea, es interesantísimo, ¿no? Uno de ellos, que en algún momento iba a venir vestido de anime, muy interesante, pelo blanco y vestido blanco, en fin. resulta que encuentra una serie de irregularidades, ¿no? Por ejemplo, en el camino de Ojuelos, cada 15 días hay 3 desaparecidos, ¿no? Dices, wow, ¿no?
¿El de Ojuelos Lagos?
Sí, en efecto. Uh-huh. Y luego, acá por Mazamitla, ¿no? Entonces, acá, bueno, cada mes hay 3 desaparecidos separados por kilómetros, ¿no? Pero entonces son regularidades muy interesantes, claro, que te hablan de, no sé, de pagos incompletos, de cobros, de algo así. Pero pasan esos 3 días y desaparece, ¿no? Bueno, por lo menos en las fichas, o sea, ¿no?
Es como un ciclo que podría estar ocurriendo, un modus operandi.
Exacto, así. Justo, eso es. Entonces, ese modus operandi te dice que hay una regularidad y que entonces, bueno, o sea, esa sería la otra parte, ¿no? Bueno, ¿por qué no poner allí operativos, ¿no?
O sea, claro.
O sea, estos datos, Jesús, Martín, son datos que nosotros recabamos por georreferenciación. Sin embargo, son
ellos
datos...
Ellos tienen toda la información como para... Debería ser una tarea básica lo que ustedes están presentando.
La tienen.
David, es el análisis de contexto, sí, justo, que están haciendo.
Vamos a hacer una pausa para identificar la estación y volvemos para culminar el programa charlando con David Coronado, que nos está presentando este importante trabajo de referenciación, georreferenciación, sobre las desapariciones que ocurren en Jalisco.
Sí.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Estamos conversando con el doctor en sociología David Coronado, integrante del laboratorio, sobre el tema de las violencias, y que junto con un grupo de estudiantes, tanto de sociología como de geografía, hicieron este mapeo, esta georreferenciación, a partir de un universo de casos que tienen distintos colectivos y, se quedaron con una base de datos de casi 900 casos y encuentran estos patrones y estas regularidades tan importantes. Un dato que escuchaba en aquella presentación en la FIL, David Coronado, que me llama mucho la atención es, digamos, las diferenciaciones sociales que se pueden leer a partir de estos datos. Sí, compártelas, por favor.
¿Te acuerdas de Héctor Flores que decía, lo que pasa es que esto en Europa nunca sucede, ¿no?
Sí.
Entonces es bien interesante cómo es que decimos, es que aquí con los pobres no sucede todos, ¿no? O sea, todo no sucede. Pobres, y bueno, que vienen huracanes, que terremotos, a los pobres siempre nos afecta más todo esto, ¿no? Pero la parte complementaria es que, bueno, ¿por qué a los ricos no les pasa nada, no? Claro. Entonces, Héctor hablaba de Europa, ¿no? Entonces le decíamos, lo que pasa es que aquí en Jalisco, en Guadalajara, en Zapopan, en todos lados, hay pequeñas Europas, ¿no? Y a esas Europas no les pasa nada. Entonces, bueno, y estas Europas tienen una mayor concentración de estos sistemas operativos iOS, del iPhone, y también tienen mayor cantidad de albercas, fíjate, de zonas verdes. Y por su parte, donde suceden más desapariciones son donde existe mayor cantidad de sistemas Android, pero además tianguis, ¿no? Entonces, hay un cruce ahí muy interesante que no pudimos complementar con la cuestión económica y social, etaria, por falta de tiempo, pero es algo que estamos haciendo, de obtener estos datos de INEGI y hacer la georreferenciación en la correspondencia entre estos espacios que no son europeos.
Y las unidades geoeconómicas del INEGI, ¿no? Un poco.
Sí, justo. Uh-huh. Entonces, allí vamos. Y por supuesto que es una hipótesis que, bueno, como los buenos textos de Durkheim, sabemos en lo que va a terminar, ¿no? Y o sea, pero es que siempre nos vamos con la finta y decimos, no, lo que pasa es que los pobres somos muy violentos, ¿no? Pero no, o sea, la cosa es al revés, ¿no? O sea, o la parte complementaria, ¿por qué a los ricos no les sucede esto, no?
Es decir, sí ocurren casos, pero los datos indican que se conoce como la proporción.
No, bueno, por lo menos aquí, si ves el mapa número 6, pues la proporción de desapariciones, rosas son mujeres y azules son hombres, son muy escasos, ¿no? Fíjate. Y en el mapa 7, encontramos con la cuestión de estoy buscando la los tianguis, aquí están.
Sí, en este mapa 7 que nos estás compartiendo.
Los tianguis son amarillos y las albercas son azules, ¿no?
Claro.
Entonces, en los espacios donde hay espacios amarillos, los tianguis, hay muchísimo desaparecido, ¿no?
Donde hay albercas, que evidentemente uno asume que son sectores de más altos ingresos, ocurren menos desapariciones.
En efecto, sí,
También estaba leyendo que el primer mapa de hecho asocia las desapariciones entre las zonas con mayor plusvalía y en las que las personas tienen menor poder adquisitivo. Justo va también en esa, es parte de esa clave también.
Así es.
Te iba a preguntar también fuera del aire, David, sí. Ahorita que veía lo de los caminos que uh-huh. hicieron el análisis en vías de comunicación federales, uh-huh. caminos secundarios, incluso infraestructuras de tren, todavía no se ha hecho un cruce con personas migrantes. Estoy pensando, por ejemplo, las vías uh-huh. del tren podría ser un punto susceptible.
En efecto,
¿no?
Sí. De hecho, hay aquí algunos casos en las vías férreas, ¿no? Uh-huh. Entonces, vías férreas, Avenida Inglaterra, por ejemplo, las desapariciones se dan, pero no hay ningún dato. Hasta el momento que estamos construyendo, no hay ningún dato que nos indique cuántos y dónde específicamente están desapareciendo. Ahorita, Trino Padilla, Lourdes Arce, están encabezando una investigación sobre personas en tránsito, no migrantes, ¿no? Entonces ahí estamos intentando georreferenciar estos datos. O sea, no hay datos de cuántas personas desaparecen, ¿no? Entonces estamos haciendo preguntas duras, cuestionario, y estamos también pensando, mañana lo vamos a terminar, mañana sábado, las preguntas de corte cualitativo, ¿no? Y van por el orden de, bueno, no vamos a hablar de desaparición, no vamos a hablar de delito, pero vamos a hablar de agresiones, ¿no? O sea, en estas agresiones, ¿qué tipo de agresiones ha sufrido, no? No obstante que teóricamente agresión y violencia son distintas, pero en esos términos de personas en tránsito hablamos de agresiones, ¿no? Entonces, para ir determinando qué zonas son las que tienen más afectación en estas personas en tránsito, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido empezar a hacer una base de datos de cuántas personas y dónde, porque no hay datos, ¿no? Esto es aterrador, ¿no? Pero no hay.
David Coronado, ¿esta información la proporcionan los colectivos? ¿Ustedes les devolvieron este análisis y se las han compartido?
Todavía no, aunque hemos estado ahora con el registro, con la presión del nuevo registro uh-huh. Estatal, hemos estado platicando con los colectivos, colectivas, y bueno, hemos tenido ese tipo de pláticas, ¿no? Esto todavía no lo presentamos de manera, ya terminado, no lo hemos presentado, ¿no? Pero con Lupita, con Marletti, con Ivonne, bueno, con Héctor, el otro día lo vimos ahí en la marcha, aquí por Vallarta, hemos estado en constante contacto, ¿no? Fundamentalmente ellas, muy interesante, porque van señalándote cuáles son las fallas que existen en el registro, ¿no?
Claro, así es.
Estatal, ¿no?
La otra es que, es información muy importante que podría contribuir para que las autoridades, echaran a andar estrategias adecuadas para combatir este delito. ¿Los han buscado de parte de la Fiscalía, de parte de la Comisión de Búsqueda?
Después de que el gobernador citó al comité, ahorita no ha sido hace como 15 días.
Sí.
Tú
también eres parte del comité, por
sí,
cierto, ¿no?
Sí, sí,
el
sí.
Comité Universitario en materia de análisis de desaparición de personas.
Que encabezan Carmen y Jorge, ¿no?
Sí.
La labor que hace Jorge con los datos es impresionante, o sea, porque va siguiendo detalladamente cómo van dándose los flujos, y entonces en ese detalle va encontrando cuáles son las incongruencias, ¿no?
Exactamente.
O sea, de repente son cada mes 15, ¿no? Entonces como que la realidad no es así de regular, ¿no? Entonces, y ese trabajo es monumental, es muy bueno, muy preciso, muy exacto. Pero cuando fuimos con el gobernador, pues nos atendió su equipo, eran más o menos como unas 8 personas. Y pues la verdad es que quedaron al día siguiente o a los 2 días de sacar este registro, tardaron todavía 1 o 2 semanas. Sí. Lo que nosotros queríamos como comité era que los vicios que tenía CISOBIT o tiene CISOBIT no fueran trasladados
al registro,
uh-huh. ¿no? Pero sin embargo, decepcionados hemos visto que son estos y por el tiempo, la premura, la inexperiencia, pues se han creado más lagunas, ¿no?
Así es.
Gente que nos dice es que los he buscado. Bueno, una persona nos decía, lo que pasa es que Tequila, por ejemplo, ¿no? Pues aparecen 6 casos, ¿no? Entonces, en el municipio de Tequila, uno es muy suspicaz y por supuesto que hay mucho que dudar, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay muchos casos más, ¿no?
Entonces, pero no les pidieron esta información.
No. Ajá. No. No.
Y es justo lo que han pedido los colectivos, que le falta el registro, es todo esto, el análisis de contextos, puntos, digamos, de la ciudad concretos donde hay desapariciones, quizás medidos por sexo o por edad. Es lo que carece el registro y pues qué bueno que ustedes están haciendo este trabajo.
Sí, y mira, una de las peticiones que hicimos también es que esto de las hojas de registro, pues fueran en las denuncias o en las demarcaciones donde se haga que no son denuncias, que la ficha tenga un formato que se llene completamente, pero sin embargo la indolencia por parte de los funcionarios es enorme, ¿no? Entonces, empezar por ese tipo de políticas públicas tan básicas,
que la
información sea confiable, ¿no?
Y tenemos años escuchando las mismas quejas de los familiares. Es sorprendente que no se corrijan estos elementos básicos, ¿no? Por ejemplo, una de las quejas mayores es que no se revisan las cámaras de videovigilancia al momento, se piden la sábana de llamadas de los teléfonos celulares, que también podría ser un tema muy importante, un dato casi crucial para tratar de encontrar lo más pronto posible las personas desaparecidas. Segundos, ya solamente, David, ya nos tenemos que despedir. ¿Cómo qué lecciones se pueden extraer de lo que ustedes, sugerencias para las autoridades para combatir las desapariciones?
Las personas que trabajan en inteligencia tienen un 100% de efectividad. ¿Sí? No es paradoja, es realidad. Pero esto implica que la persona tiene que importar. O sea, lo que señalan ustedes, ¿no? O sea, los sistemas de videovigilancia, la conexión de redes, la telefonía celular. Entonces, todos estos elementos te garantizan un 100% de efectividad cuando la persona importa, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la otra parte de este comentario, ¿no? O sea, ¿por qué, conociendo estos datos, las autoridades no actúan, ¿no?
Exactamente.
Porque somos absolutamente prescindibles, ¿no? Entonces, ese es el gran descontento, esa es la enorme injusticia en la que las madres, padres de familia se encuentran.
Así es.
O sea, no les hacen caso por eso,
claro,
¿no? Por supuesto.
O porque no les importa seguir combatiendo este crimen. Justo. David Coronado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos mucho interés en conocer esta información y dices que lo siguen trabajando.
Sí, así es.
Posteriormente te invitamos, por supuesto, a que nos vuelvas a compartir los recientes
hallazgos. Un mes, dos meses.
Perfecto. Estamos al pendiente. Muchas gracias, David Coronado.
Con
esto nos vamos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con nuestra amiga Gaby Bautista. Que tenga buen fin de semana y el próximo lunes lo invitamos a otro análisis crítico de la realidad de Quincosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias.
Como dice Alexa.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.